La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este viernes 21 de julio. Nos espera un fin de semana de calor, aunque las temperaturas no van a ser tan altas como en los últimos días y la inestabilidad sigue en el norte. En el resto, cielos despejados y otro fin de semana muy agradable para disfrutar. ¿A esta hora de qué estamos pendientes? Pues de un terremoto de 6,4 grados. Que ha asolado la isla griega de Kos, ha dejado al menos 2 muertos, según los datos que están llegando, 3 heridos y cuantiosos daños materiales. Los fallecidos estaban en un bar cuando el techo se ha venido abajo, 1/3 de la isla se ha quedado sin luz y el puerto, por ejemplo, ha sufrido graves daños. Es verdad que estamos al inicio de la temporada turística, pero según las informaciones que llegan desde la isla griega de Kos, los turistas o el ambiente entre los turistas es de relativa tranquilidad. Como les digo, esa es la información que tenemos hasta el momento. Terremoto de 6,4 grados en la isla griega de Kos, con al menos 2 muertos, 3 heridos y cuantiosos daños materiales. Aquí en nuestro país, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, su hijo Gorka y su mano derecha, el vicepresidente Juan Padrón, están durmiendo en la prisión de Soto del Real. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretaba prisión sin fianza por tejer desde 2009 todo un entramado y una red de clientelismo que permitió el desvío de millones de fondos de la Federación Española de Fútbol para enriquecerse y para perpetuarse en el poder. Según el auto, Ángel María Villar disponía de 5 millones de euros de la Federación que podía utilizar bajo su criterio personal. Ese dinero lo manejaba pues en función de sus intereses. Y su hijo Gorka era el que decidía, aunque no formaba parte de la Federación, era el que tomaba todas las decisiones. Cobró 500.000 por una docena de partidos de España y con solo 2 de ellos llegó a ganar 320.000 euros. El juez sigue analizando toda la documentación intervenida, pero los mete en prisión como medida cautelar ante la gran capacidad económica que tienen y para evitar la obstrucción de la investigación. Sin Villar, hoy a las 12:30 de la mañana tendrá lugar el sorteo de la Liga de Fútbol, que comienza dentro de un mes. La atención durante la noche también ha estado en el Teatro Museo de Figueras, porque allí ha tenido lugar la exhumación de los restos de Salvador Dalí. Ha durado 4 horas. Primero se ha levantado la losa de 1,5 toneladas que sellaba la tumba. Luego se ha sacado el féretro con los restos y se han extraído las muestras correspondientes y ahora en Madrid será donde se analicen para extraer el ADN y para compararlo con el de Pilar Abel, que es la persona que ha pedido la prueba de paternidad. A las 8 de la mañana, es decir, en 1 hora, los responsables de la Fundación Dalí van a ofrecer todos los detalles de cómo ha transcurrido la exhumación del cadáver del pintor. Y en Venezuela, pues sigue la jornada de huelga general, va a terminar en 1 hora. La oposición ha cifrado en un 85% el cumplimiento del paro, con el que se intensifica la presión contra Nicolás Maduro y la Asamblea Constituyente, que pretende elegir en tan solo 9 días. Al menos 2 personas han muerto en las protestas, en una jornada en la que han sido detenidas ni más ni menos que 261 personas. Es el mayor número de arrestos en un día desde el mes de abril. Del asunto catalán, pues también hay alguna novedad. Siguen los nervios por el camino emprendido por el independentismo. Primero fue el consejero de Interior el que se marchó, luego, o el que invitaron a marcharse, luego el director general de los Mossos, y ahora ya se ha conocido que la número 2 de Educación, María Jesús Mier, que era una pieza clave para garantizar la apertura de los colegios electorales en el referéndum ilegal del 1 de octubre, también lo deja. Otro toque de atención, el que ha dado en las últimas horas el letrado mayor del Parlamento catalán, Antoni Bayona, que ha cuestionado en un artículo la legitimidad de la consulta unilateral sobre la independencia que ha emprendido el gobierno catalán. A todo esto, Pedro Sánchez se fue a ver si conquistaba o se ganaba al PNV en su pretendida reforma constitucional, pero el líder del PSOE sigue con su idea de hacer de España una nación de naciones. Y ayer vimos un episodio más del victimismo en el que está inmerso el independentismo catalán, el asunto del 3% que sigue cercando a la antigua convergencia. Fueron agentes de la Guardia Civil de Paisano los que se personaron en el Parlamento catalán y en la Generalitat por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De hecho, el propio fiscal anticorrupción, José Grinda, supervisó la operación. ¿Qué se buscaba? Pues documentación sobre el diputado Germà Gordó, que es el hombre de confianza de Artur Mas, fue un hombre de confianza de Artur Mas cuando estaba en la presidencia y que el próximo lunes tiene que declarar ante el juez. Los agentes recabaron toda la documentación, agenda, registros sobre supuestas reuniones de dirigentes catalanes y de empresarios que negociaron el 3%, el pago del 3% a Convergencia a cambio de amañar contratos públicos. Y ahí es donde aparece de nuevo el portavoz del gobierno catalán, Josep Turull, hablando de espectáculo y de humillación e incluso atribuyéndose que hubiera impedido entrar a los agentes de la Guardia Civil en la sede de la Generalitat. Nada más lejos de la realidad, porque los agentes no tenían una orden de registro, sino de recogida de información. Así que no es que entraran a los despachos, sino que ellos, con esa orden de recogida de información, estuvieron en la sala de espera, les dieron la información requerida y tal cual, cogieron y se marcharon. Es decir, a nadie se le impidió que entraran en la Generalitat, en la sede del Palau de la Generalitat. Hoy también será protagonista Miguel Blesa. Sus cenizas se encuentran ya en Linares, su localidad natal, donde va a ser enterrado en el panteón familiar junto a sus padres, y la autopsia confirmó pues lo que ayer les decíamos, que el expresidente de Caja Madrid se suicidó de un disparo en el pecho con un rifle de caza que era de su propiedad. Y la historia dramática de las últimas horas, la que se ha vivido en un pueblo de Alicante, una pareja que estaba disfrutando de un día de playa junto a sus dos hijos menores de 11 y 16 años. La bandera que estaba en la playa era roja, pero ellos se metieron al mar y murieron ahogados. Él, 48 años, ella, 39, estaban junto a un sobrino también en un camping de la localidad de Guardamar del Segura. Los cuerpos fueron arrastrados por la corriente y ahora los servicios sociales se han hecho cargo de los niños hasta que llegaran los familiares. Guardamar del Segura, esta localidad, ha decretado 3 días de luto. Son los principales asuntos de esta jornada de viernes 21 de julio, pero hay más. Se lo contamos ya en titulares con Paco Ventura. Tragedia familiar.
Muere la mujer herida en el incendio del Palmar, en el que también fallecieron su marido, su hija y un amigo de la familia. El otro hijo, de 9 años, sigue en estado grave.
Más ayudas.
El Consejo de Ministros aprueba hoy el decreto de becas y ayudas al estudio para el curso que viene. Educación va a destinar 1.420 millones de euros para unas ayudas que fomentan la igualdad de oportunidades.
Sigue la investigación.
El Ayuntamiento de Santander estudia si se puede salvar lo que queda del edificio que se derrumbó tras ser evacuado. Los 27 vecinos abandonaron sus casas tras ver las grietas. El Ayuntamiento dice que pudo haber un exceso de obra y que se depurarán responsabilidades.
Todo tiene un precio.
La segunda ronda de negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit acaba sin acuerdo. Bruselas pide a Londres que ponga sus cartas sobre la mesa y diga la cifra que está dispuesta a pagar por salir de la Unión Europea.
En deportes, hoy sorteo.
A las 12:30 conoceremos cómo quedan todas las jornadas del Campeonato de Liga de Primera y Segunda División, que empieza a mediados de agosto. Además, el Mónaco amenaza con denunciar ante la FIFA a los clubes que intenten fichar al francés Mbappé. En ciclismo, Froome acaricia su cuarto Tour de Francia tras superar con éxito las etapas de los Alpes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama. Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805. O escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Los estudiantes que opten a beca están muy pendientes de lo que va a aprobar el Consejo de Ministros. Educación destinará 1.420 millones de euros en becas y ayudas al estudio para el próximo curso, informa Antonio del Rosal.
El Consejo de Ministros aprobará hoy el decreto de becas para el próximo curso. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación.
Seguimos creyendo en la beca como derecho subjetivo, en ese principio de que nadie debe dejar de estudiar por motivos económicos, pero también en el esfuerzo como un elemento integrante de las mismas.
El Gobierno estudiará la reforma del sistema de becas a partir del curso 2018-2019, con el fin de obtener cambios después de 5 años. Además, Méndez de Vigo insiste en el compromiso de los distintos grupos políticos para lograr una ley en educación duradera, independientemente del partido que gobierne.
Las cenizas del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, van a ser depositadas hoy en el cementerio de Linares, su localidad natal. Le informa desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Esta tarde se celebra en Linares el funeral de Miguel Blesa. En su localidad natal será enterrado a las 11 de la mañana, junto a sus padres en el panteón familiar. Hasta ese momento sus restos permanecen en el tanatorio de Las Quemadas, donde han sido incinerados. El informe forense revela que su muerte se produjo por autolesión por arma de fuego y que la posición del rifle determina que se trató de un suicidio. El exbanquero había viajado el miércoles de madrugada hasta la finca Puerta del Toro. Lo hizo solo y a una hora poco común. Durante el desayuno se ausentó de la mesa. Antes preguntó a un amigo si conocía el teléfono de su mujer por si a él le pasaba algo. En la parte delantera del coche, con el rifle en el suelo, apretó el gatillo. Su cuerpo apareció en el suelo junto al arma.
Cristina Fernández fue una de las 3 primeras fareras de España y hoy es la única que queda. Vive desde hace 43 años en la Costa da Morte y está a punto de jubilarse. Desde muy pequeña quiso ser farera y su entusiasmo creció cuando se enamoró del hijo del farero, de Antonio. Antonio, su novio, fue quien le dijo que se iba a convocar la primera oposición en la que daban cabida a las mujeres. Eso ocurrió en 1969 y en 1972 Cristina aprobó. Recuerda su primer día. Me llevaron en coche y me dijeron allí. No me dejaron comida, solo unos arenques y un trocito de pan. Era una prueba para ver cómo ibas a actuar siendo mujer en esa encerrona. Lo que no sabían es que me encantan los arenques. En esos 43 años ha visto muchos naufragios. A veces la marea trae naranjas, otras monedas, muertos, chapapote, pianos y leyendas. Cuenta que hace siglos un naufragio sumergió varios acordeones que a expensas de los movimientos del agua comenzaron a sonar. Otra vez el mar arrastró una enorme cantidad de botes. Los vecinos de un pueblo cercano creyeron que eran de pintura y corrieron a pintar las puertas de sus casas de blanco. A la mañana siguiente, el pueblo estaba repleto de moscas y mosquitos. No era pintura lo que trajo la marea, era leche condensada. El faro ha hecho fuerte a Cristina y no se considera miedosa, pero reconoce que hay momentos en los que el pánico se apodera de ella y solo puede pensar en tsunamis. Cuando se ve en esta situación, piensan los marineros. El mar es mi amor y las gaviotas ya me conocen. Es mi amor, pero reconozco que es un asesino, confiesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas Última Hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas Última Hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sí. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Estados Unidos, en colaboración con Europol, ha cerrado dos de las mayores webs criminales. En estos portales de la Internet oscura se movieron hasta 350.000 artículos ilegales. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. El FBI, en colaboración con Europol, ha desmantelado dos portales del llamado Internet oscuro. Se trata de los portales Alphabay y Hansa Market, donde se vendían sustancias ilícitas, armas y datos personales. Según los datos ofrecidos por el Departamento de Justicia, en Alphabay se ofrecían más de 250.000 sustancias químicas tóxicas y contaba con más de 40.000 vendedores anónimos y más de 200.000 usuarios en todo el mundo. Según el FBI, esta ha sido la mayor acción policial contra este tipo de actividad criminal transnacional, una actividad que, en palabras del director en funciones del FBI, supone un alto riesgo para la seguridad nacional y económica. Las autoridades estadounidenses ya han anticipado que esta acción permitirá iniciar centenares de investigaciones penales.
En Venezuela, la oposición hace balance ya de la jornada de huelga general, en la que han muerto al menos dos personas durante las protestas. Sigue la presión contra el presidente Nicolás Maduro. Corresponsal Alicia Hernández, buenos días.
Buenos días. Dos muertos, varios heridos y decenas de detenidos es el saldo de la jornada de este jueves en Venezuela. Durante el día hubo un paro cívico convocado por la oposición. Es esta una medida más de presión para tratar de frenar la constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro. Será el día 30 de julio cuando se elegirán a los asambleístas que formen parte de ella. Desde la oposición se ha dicho que el seguimiento del paro ha sido del 85%. En cambio, en Venezolana de Televisión, el canal del Estado, durante todo el día, diferentes voceros del gobierno han sostenido que el paro no ha tenido éxito. Para hoy se espera que la oposición nombre a los magistrados del Tribunal Supremo, elegidos en diciembre de 2015 por el chavismo, en un procedimiento express.
Les voy a recordar nuestro número de WhatsApp para sus mensajes, sus comentarios. Es el 699-1314. Bueno, Alcalá, el fútbol no se detiene y hoy sin billar, pero habrá sorteo.
En el año 1988, allá en el final del siglo XX, billar presidió su primer sorteo de liga. Siempre los ha presidido, siempre ha estado como presidente de la federación en los últimos 29 años, pero hoy en efecto tendrá lugar el sorteo sin la presencia del presidente Ángel María Villar, que tendrá que seguirlo, si lo desea, desde el patio de la cárcel de Soto del Real. Allí se pueden juntar Villar, que está en la cárcel, su hijo Gorka, también ingresado, Juan Padrón, el vicepresidente económico, y vivir la emoción de un sorteo que empieza a las 12:30 de la mañana y que nos va a dar las 38 jornadas de liga en primera división. Un campeonato que arranca, recuerdo, en menos de un mes ya, en el fin de semana del 19 y del 20 de agosto. En paralelo, noticia importante para este viernes, el Tribunal de Arbitraje del Deporte abre hoy un expediente para iniciar el proceso de inhabilitación que va a suponer el final de Ángel María Villar como presidente de la Federación. Hoy se abre el expediente a instancias del Consejo Superior de Deportes y técnicamente el próximo martes Ángel María Villar, si continúa en la prisión, sería destituido como presidente de la Federación Española de Fútbol. Además, al margen del asunto de Villar, fichajes, está a punto de estallar el asunto de Neymar. El futbolista guarda un silencio desesperante, pero en París se asegura que el Paris Saint-Germain se dispone a pagar en pocos días los 220 millones de su cláusula de rescisión. El dinero, recuerdo, no es un problema muy importante para el Paris Saint-Germain, que es un club francés financiado con dinero de la familia real de Qatar. Y acabamos de conocer, ayer hablamos de la posibilidad de que Danilo fuera traspasado del Real Madrid al Manchester City, acabamos de conocer que en efecto esta operación de traspaso, que sí que la de Morata, se va a realizar y se va a hacer oficial mañana sábado. Por lo tanto, el Madrid anunciará oficialmente el traspaso del brasileño Danilo del Madrid al Manchester City de Guardiola, operación que reporta a las arcas del club blanco 35 millones de euros.
Caja. ¿Te acuerdas que ayer decíamos haciendo caja, no?
O sea, 80 por Morata, más 35 por Danilo, salen 115 en 3 días.
Empieza bien el fin de semana.
Eso no es un genio, Florentino Pérez.
lo es, claro que lo es, Alcalá. 7 y 19, 6 y 19 en Canarias.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este julio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Le hemos preguntado a Dani Pedrosa, piloto de Repsol Honda y campeón del mundo de motociclismo, qué piensa cuando entrena en bicicleta.
Montar en bici es parte de mi entrenamiento y me gusta. Ahora, cuando notas que un vehículo pasa cerca de ti, la verdad es que te sientes muy vulnerable. Por eso, cuando adelanto con mi coche a un ciclista, siempre dejo 1.5 metros de distancia. Cuando te pones en el lugar del otro, comprendes lo importante que es respetarse.
Repsol y la DGT por el respeto y la convivencia en la carretera. Infórmate en Repsol.es de las 100 estaciones de servicio donde puedes recoger un brazalete reflectante para que te vean cuando vas en bicicleta.
Y ahora tu COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Predominan los cielos despejados en esta mañana de viernes 21 de julio y las temperaturas altas. Vamos a tener otro fin de semana de calor. Hay algo de inestabilidad en el norte que se mantiene, pero el día está muy agradable. Va volviendo la calma poco a poco a la isla griega de Kos, que esta madrugada ha sufrido un terremoto de 6,4 grados en la escala Richter, que ha dejado al menos 2 muertos, 3 heridos y cuantiosos daños materiales. La isla de Kos está en el mar Egeo, mide 45 kilómetros, está a tan solo 4 kilómetros de la costa de Bodrum, en Turquía, y precisamente ahí es donde ha estado el epicentro, entre Rodas y Kos. Los dos fallecidos estaban en un bar. El techo se ha venido abajo y un tercio de la isla ha quedado sin luz. El puerto, por ejemplo, ha sufrido graves daños. Se han desplazado varios ministros del gobierno griego para evaluar y para ver cómo estaba la situación. Es verdad que el terremoto se ha producido al inicio de la temporada turística, pero las autoridades dicen que ahora mismo ya no hay peligro y piden a los ciudadanos que tengan tranquilidad. Como les digo, terremoto de 6,4 grados en la isla griega de Kos, que va volviendo poco a poco a la calma. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, su hijo Gorka y su mano derecha, el vicepresidente Juan Padrón, están ya pasando la noche en la prisión de Soto del Real y hoy ya sin Villar, por primera vez tendrá lugar el sorteo de la Liga de Fútbol, que comienza dentro de un mes. Dentro también de menos de media hora, a las 8, la Fundación Dalí va a ofrecer datos de cómo ha sido la exhumación del cuerpo del pintor. Ha durado 4 horas y de las muestras que se han extraído se analizará ahora el ADN y en un mes más o menos se podrían tener los resultados. Y estaremos pendientes del Consejo de Ministros, de los acuerdos que apruebe esta mañana, entre otros el decreto de becas para el próximo curso. El Gobierno va a destinar 1.420 millones de euros para ayudas al estudio. Son algunos de los asuntos de la actualidad de este viernes 21 de julio. Hay más. Los vamos a repasar ya en titulares con Juan Andrés Ruber. Las cenizas de Blesa ya se encuentran en Linares, su pueblo natal.
Los restos del banquero de Caja Madrid serán enterrados hoy en el panteón familiar junto a sus padres. La autopsia ha confirmado que se suicidó de un tiro en el corazón que efectuó con su rifle de caza.
El 3% lleva a la Guardia Civil al Parlament y a la Generalitat de Cataluña.
Los agentes buscaron datos relativos a la trama de financiación irregular de la antigua Convergencia y en concreto sobre el exconsejero de Justicia Germà Gordó, hombre de confianza de Artur Mas, que el lunes declara ante el juez.
Primer pacto de Estado contra la violencia machista.
El Congreso ha acordado por unanimidad 200 medidas para erradicar esta plaga. El plan está dotado con 1.000 millones de euros para los próximos 5 años. En lo que llevamos de año, han muerto 28 mujeres a manos de sus parejas.
La oposición presiona a Maduro paralizando Venezuela.
La huelga general ha sido seguida por el 85% de los venezolanos, según las cifras de la oposición. Al menos 2 personas han muerto y 260 personas han sido detenidas. Mientras, Nicolás Maduro mantiene su campaña sobre la reforma de la Constitución.
Y en deportes, Ceballos se viste de blanco.
El exbético Dani Ceballos fue presentado ayer como nuevo jugador del Real Madrid y hoy viaja a Estados Unidos para unirse a la plantilla blanca. Además, el Mónaco amenaza con denunciar ante la FIFA a los clubes que intentan fichar a Mbappé. En ciclismo, Froome acaricia el Tour de Francia tras superar los Alpes.
Es hora de subirnos ya al tren de la noticia, Renfe.
Todo lo que necesitas para viajar lo encontrarás en las aplicaciones Renfe Ticket, Renfe Cercanías y Renfe Horarios. Renfe Ticket para compra y gestión de billetes, Renfe Cercanías para tu información del día a día y Renfe Horarios para que consultes todas las conexiones disponibles entre dos ciudades, horarios y precios. Descárgate las aplicaciones de Renfe disponibles para iOS y Android y conéctate con el viaje en tren.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A 7:35, 6:35 en Canarias, con CaixaBank, llega la imagen del día y Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Paloma Tortajada. En este país, cuando alguien se muere, decimos eso de que descanse en paz, pero al minuto siguiente hacemos todo lo posible para que descanse, pues muy poquito. La falta de pudor de algunos ciudadanos para hablar mal de Blesa cuando su cuerpo todavía no se había enfriado, esa mínima cortesía que exige la elegancia social, demuestra que decimos una cosa y hacemos otra. Pero a la hora de no dejar descansar a los muertos, es mucho peor cuando abrimos la tumba de Dalí casi 30 años después de haber muerto. Ya saben, una ciudadana reclama que es hija suya y la juez que ha ordenado la exhumación me imagino que tendrá poderosos y racionales indicios para lo que ha ordenado, y si es cierto que la reclamante es hija de Dalí, habrá que aplaudir a la juez. Ahora bien, si la ciudadana no tiene razón y hemos organizado una verbena funeraria con implicación de traslados, laboratorios científicos y todo lo que conlleva alrededor, tendremos que llegar a la conclusión de que la juez se ha portado de manera insensata, imprudente y alocada. Contaba Pepín Bello, cuando vivían en la residencia de estudiantes en Madrid, que cuando él y Buñuel se iban a las casas de las señoritas de moral distraída, nunca iban Lorca ni Dalí. Dalí estaba enamorado de Lorca, y según las biografías y testimonios de quienes conocieron a Salvador Dalí, su interés por la sexualidad era meramente contemplativo. Vamos, que su entusiasmo por la acción era perfectamente descriptible y en el fondo le parecía algo poco fino. La madre de la señora que reclama ser hija suya parece que se dedicaba a tareas de limpieza en una casa próxima a la de la familia de Dalí. Bueno, de ahí a colegir una paternidad hay tantas posibilidades como que un día yo venga al estudio vestido de fallera mayor. Todo puede pasar. Hay gente que odia las habas y un día las prueba y vuelve a aborrecerlas. La reclamante es adivina, o sea, ella dice que es adivina y se gana la vida con eso porque no hay en el mundo una facultad de adivinos que extienda licenciaturas. Siendo adivina, me imagino que estará convencida de que el ADN de Dalí coincidirá con el suyo y entonces tendrá derecho a la cuarta parte de la herencia. Enhorabuena. Pero si no es así, debería indemnizar por las molestias y gastos causados, que se me antojan que pasan de los 150.000 euros. Porque si le sale gratis, mañana van a salir cientos de hijas e hijos presuntos de famosos y millonarios, y esto va a parecer poltergeist de tanto no dejar en paz a los muertos.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Revoloteando llega el trino del conciso con Carlos Dávila. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
¿Por qué no se está utilizando el fútbol como argumento contra la independencia de Cataluña, Carlos?
Te doy algunas claves, Paloma, verás. La segunda, y segura, la segunda digo porque
una vez se intentó ya la segura destitución de Villar, a un presidente de la Federación Española de Fútbol, también va a influir o debería influir en la sedición catalana y desde luego en el referéndum que pretenden celebrar los independentistas el 1 de octubre. Villar se ha negado siempre a decir que la independencia impediría a los clubs catalanes jugar en nuestras ligas, clubs de primera, segunda y segunda B. Es más, ha apoyado la creación nada menos que de la Copa de las Naciones, un mundial de fútbol precisamente para naciones sin Estado, es decir, País Vasco fundamentalmente y Cataluña, desde luego. También ha promovido que las selecciones regionales de nuestro país puedan enfrentarse a equipos nacionales como Francia, Alemania o Italia, pongamos por ejemplo. Todo esto ha sido causa del mayor enfrentamiento con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que ha advertido literalmente que, leo, ante una eventual independencia de Cataluña, los equipos catalanes no podrán jugar en la Liga. La legislación, o sea, la ley de deporte, se lo impide. Curiosamente, nadie está manejando esta certeza que dejaría a las selecciones, a los equipos catalanes también, automáticamente fuera de España y de Europa. Y ya desde el 1 de octubre. Nadie, curiosamente, y menos aún Cataluña, quiere hablar de esto. Muy curioso. Pero el sucesor de Villar tendrá que afrontar este marrón. Y fuera aparte, estremecedor, por lo menos a mi juicio, el suicidio de Blesa es el cuarto del que han sido protagonistas personas relacionadas con la corrupción desde Gürtel a las Black en nuestro país.
Pues ahí nos quedamos con ese dato. Carlos, buen fin de semana. Hasta el
Igualmente.
Lunes. Los periódicos, la clave de la actualidad, lo que destaca la prensa este viernes. José Antonio Araquista, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Paloma.
La Guardia Civil en el Parlamento y en el gobierno catalán. Desde luego es la imagen de portada de los principales periódicos y esto está bastante claro hoy.
La verdad, Paloma, es que el nuevo fiscal jefe anticorrupción, José Grinda, se ha estrenado a lo grande. En la fotografía de portada de ABC se le ve hablando cartera en mano con tres mozos de escuadra que custodian la entrada al Palau de la Generalitat y ABC titula que la justicia no se detiene ante las instituciones y ofrece además el relato de cómo esos guardias civiles de paisano entraban ayer en la Generalitat y en el Parlamento catalán en busca de pruebas sobre la trama corrupta del 3% y el papel que en todo esto jugó el que fuera secretario del gobierno catalán y mano derecha de Artur Mas, Gemma Gordó. Pero como escribe Santi González en El Mundo, lo de ayer no era sedición sino mangancia. Aquel secreto a voces que Maragall le cantó a Mas en el Parlamento, eso de ustedes tienen un problema y ese problema es el 3%. O sea, pura y dura corrupción tan catalana como española. Por eso apunta Manuel Marín en ABC que el flamante nuevo portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, se inventó una presunta resistencia. No era un ensayo de la resistencia catalana a una retirada de las urnas por la fuerza, escribe Marín. Lo de él fue el desprecio que se siente en la Generalitat por la justicia y por las instituciones del Estado. La verdad es que la presunta resistencia del gobierno catalán no fue tal, todo fue bastante normal, como se explica, por ejemplo, en la Crónica del Mundo, fue un simple requerimiento de información, no un registro, no es necesario que la policía judicial entre en ningún despacho, entregan la orden del juez y esperan a que les sea entregado lo que han ido a buscar. Y eso fue ni más ni menos lo que pasó. Se investiga a Gordó, alias El Conseguidor. Es interesante el perfil de este hombre que dibuja el periódico de Cataluña. Le presentan como el astuto fontanero de Convergencia. Era El Conseguidor porque era el hombre que hacía posible que diversas empresas financiaran a Convergencia mediante sus fundaciones a cambio de recibir encargos de la administración. ¿Secesión o corrupción? Titula su editorial El País, un editorial rotundo en el que se puede leer la dignidad de las instituciones se defiende dejando actuar a la justicia, no encubriendo la corrupción. Y en medio de la operación, una nueva dimisión en las filas del gobierno catalán, la destaca alguna cabecera, por ejemplo el periódico de Cataluña. A poco más de 2 meses de ese referéndum deja su cargo la número 2 del departamento de Educación, la secretaria general de Enseñanza, María Jesús Mier. Y no es menor, porque este es un puesto clave para la apertura de los colegios electorales en ese pretendido referéndum del 1 de octubre.
¿Qué más protagonistas, nombres propios tenemos hoy en la prensa?
Pues, tenemos
de todo, ¿no?
Sí, tenemos un menú variado, desde Villar a Miguel Blesa, pasando por Donald Trump o las no vacaciones de Cifuentes. La charca de corrupción del fútbol español, muy destacada hoy. Todos los periódicos destacan que la familia Villar, padre e hijo, han pasado la primera noche en esa prisión madrileña que acoge los corruptos más célebres, la de Soto del Real. En varios diarios hoy se puede leer algunos extractos de las conversaciones telefónicas de las tres personas a las que el juez Pedraz les envía a prisión. Y hay de todo, compra de votos, compra de lealtades a cambio de dinero. El Mundo dice que los acuerdos con la empresa del hijo de Villar causaron un perjuicio a la federación de 51 millones de euros. En fin, un basurero de corrupción en el fútbol. Curiosamente, los diarios deportivos, que venden cientos de miles de ejemplares, están pasando de puntillas. No van a encontrar esta mañana editoriales en Marca o en AS explicando la gravedad de que el presidente de la federación de fútbol haya sido encarcelado por robar. El diario AS prefiere destacar en portada, por ejemplo, la presentación de un joven jugador del Real Madrid. Bueno, cuenta la prensa que las cenizas del expresidente Caja Madrid, Miguel Blesa, van a ser depositadas esta tarde en el panteón familiar del cementerio de Linares. La autopsia confirmó su suicidio. ABC cuenta hoy que los tribunales podrían levantar el embargo de los bienes y La Vanguardia dice que a la familia le queda por delante una compleja gestión de los problemas legales del fallecido. De él escribe hoy Herrera en ABC en su columna de los viernes. Podía no ser el gran culpable, pero tampoco era inocente en un tiempo de desmadres financieros. Cometió el grandioso error de aceptar un cargo para el que no estaba preparado. De la crónica internacional, dos cosas. A veces se fija en que Trump se enfrenta ahora al investigador de la trama rusa por indagarle, y los periódicos subrayan el éxito de la huelga convocada por la oposición en Venezuela. Como indica El País, esta huelga endurece el pulso contra Maduro. Dos personajes para terminar. Uno inspira a columnistas con su autopublicitado anuncio de que ella no se va de vacaciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Por cierto, en 5 días le dedican hoy con cariño un reportaje con expertos sobre la conveniencia de tomarse un descanso. En El Mundo escribe Eduardo Álvarez. La presidenta cuenta que lleva sin vacaciones 3 años. Ya se nota ya. A la Vigistau, lo de la presidenta madrileña le recuerda a Franco, cuando el Nodo nos contaba que en la residencia del jefe del Estado estaba siempre prendida la que se dio en llamar Lucecita del Pardo. Bueno, y la prensa se regodea, para terminar, con titulares dalinianos para contar esa exhumación de los restos de Dalí por una demanda de paternidad, de la que vamos a tener más detalles en un momento. El surrealismo de Dalí vuelve a las andadas, es por ejemplo el titular hoy en portada del País. En fin, la guinda la pone Jorge Bustos en su columna del Mundo, que escribe: el surrealismo daliniano alumbró ayer su obra maestra, que no fue la muerte del genio, como el mismo Dalí pensaba, sino su resurrección por orden de un juez para acreditar una paternidad póstuma.
Si él viera lo que está pasando,
seguro que disfrutaría.
Por lo menos se reiría un rato. 7:46, 6:46 en Canarias. Profesor Gay de Liébana, buenos días.
Hombre, bravo ahí, grandísima Paloma. Besazos virtuales desde esta Menorca hechicera. El presente es tecnológico y el futuro, Paloma, también.
Vamos a hablar, cuénteme, de la contratación en el sector tecnológico, que parece que está funcionando bien, profesor.
Sí, hombre, en España aumenta el número de empresas dedicadas a este sector casi en un 6% y el número de ocupados en el 6,7%. Y en cifras, Paloma, hablamos de más de 55.000 empresas y 423.000 profesionales que trabajan en el sector tecnológico.
Pero esto no siempre ha sido así. Un año atrás las cosas no pintaban tan bien.
No, porque entre 2011 y 2015 perdíamos un 13% de especialistas en tecnología y hoy los trabajadores vinculados a este sector son el 2,3% de la fuerza laboral en España.
Si nos comparamos con el resto de Europa, ¿cómo vamos, profesor?
Bueno, pues la verdad, mal, Paloma. Estamos en la cola del empleo tecnológico. Por ejemplo, Reino Unido cuenta con 1,6 millones de trabajadores tecnológicos y países como Finlandia, Suecia tienen pues un 6,7% de empleo tecnológico. La media en Europa es del 3,7% y nosotros estamos en el 2,3%.
Vamos a quedarnos con lo bueno, profesor. ¿Por qué crece a buen ritmo el empleo tecnológico entonces?
Bueno, porque de un lado tenemos la recuperación económica, que está funcionando muy bien, la inversión empresarial se orienta hacia nueva tecnología, y luego hay un par de datos interesantes, Paloma, que es que el negocio que generan las empresas del sector tecnológico es de 87.000 millones de euros y el valor añadido está en torno a los 31.000 millones. Así que irrumpa la pasión deportiva del Gran Alcalá, Paloma. Besazos y abrazos virtuales, entusiasmo a raudales.
¿Cómo estará el mar esta mañana en Menorca, Alcalá?
Estará fantástica, hombre. El mar en las Baleares está siempre de lujo.
Con la 11, la información deportiva.
Con la 11, recuerdo la noticia que hemos dado hace media hora. Mañana sábado se va a hacer oficial otro traspaso del Real Madrid al fútbol inglés. Se va el brasileño Danilo, que por decirlo con educación y suavemente, no ha tenido mucha suerte, no ha triunfado en estos años en el Real Madrid. Se va al Manchester City con Pep Guardiola y deja en la caja del club blanco otros 35 millones de euros. 80 ayer por Morata, 35 mañana por Danilo. Hoy lo contamos en COPE, en esta mañana en Herrera en COPE. Mañana será oficial con un comunicado en la página web del Real Madrid. Qué bonitas en el Tour de Francia las etapas de estos últimos dos días en el Tour 2017 con dos protagonistas. Uno, el británico Chris Froome, que mantiene el maillot amarillo y que acaricia ya el que va a ser su cuarto Tour de Francia, el que va a ganar el próximo domingo en París. Y otro protagonista, Mikel Landa, el español, que tiene la mala fortuna de correr en el mismo equipo que el líder Froome y que ha ascendido al cuarto lugar en la general después de la trayectoria de estos dos últimos días por los Alpes. Tiene todavía dos etapas más, la de hoy de media montaña y la crono de mañana, para intentar acercarse al podium, intentar, por qué no, estar en el tercer cajón del podium el próximo domingo en París. Y doy los resultados de ayer de algunos equipos amistosos de pretemporada. Marcadores: Somozas 1, Deportivo de la Coruña 6, La Nucía 0, Levante 5, y el equipo de Herrera perdió: Benfica 2, Betis 1.
Vaya despertar, Herrera. Con la 11, esta ha sido la información deportiva.
Este verano puedes prepararte para bailar Aqua Ballet en la piscina del hotel.
¡Fuera manguitos! ¡Vamos a empezar! Primera posición y 1, 2, 3, plié, 4, 5, 6, sumergir. Y estiramos, señor, flote, flote.
O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Prepárate para un baile de millones.
Y 1, 2, flote, flote.
Y ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.